Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silde. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. Al igual que ayer, vamos a seguir charlando con nuestro especialista, que es experto en bioética. Y por eso vamos a conocer con él algunos de los dilemas éticos de la medicina actual y en concreto de la neonatología. Hablaremos, por ejemplo, de los retos que implica la tecnología. Y lo haremos desde una perspectiva esencialmente humanista, que siempre ha de estar presente en el ejercicio de la medicina. Fórmula Salud, en Onda Madrid, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Allá vamos. Estamos de nuevo con el doctor Carlo Biellini, que es pediatra neonatólogo de la Universidad de Siena y experto en bioética. Buenos días, buen giorno, doctor.
Buenos días a todos, gracias.
Hoy vamos a hablar de bioética, de la cual usted es experto. ¿Cuál sería la definición que nos daría sobre la bioética para que todos podamos entenderlo?
Creo que la definición mejor es la manera de comportarse bien con los pacientes. Esta es una definición muy ancha, pero es lo básico, porque luego esto comprende, por ejemplo, las decisiones sobre el final de la vida, sobre las drogas, sobre la procreación, sobre muchísimos otros asuntos, pero la manera mejor, y que no es una manera hecha con leyes solo, sino haciendo razonar el paciente y el médico juntos.
Es decir, que existe un valor intrínseco de toda persona, esto es una dignidad ontológica, ¿no?, que va más allá de esa moral adquirida que hemos podido aprender.
Sí, porque cada persona tiene su dignidad. Hoy en día se piensa, desgraciadamente, que esta dignidad sea simplemente y únicamente de las personas que pueden hablar, de las personas que pueden pedir sus derechos, mientras que no. Cada persona, eso es, del momento de la concepción hasta la vejez, tiene su dignidad y tiene el derecho al respeto.
En este sentido, cuando hablamos de neonatología, la ética y los códigos deontológicos parecen importantísimos, porque deben ser, entiendo, muy estrictos, ¿no? Por ejemplo, a la hora de investigar.
Sí, son importantes, pero los códigos deontológicos son importantes porque, por ejemplo, la cosa más importante, creo, que dicen es que el tiempo de comunicación es tiempo de cuidado. Eso es, que cuando se comunica con el paciente es como si nosotros le hiciéramos un examen o le hiciéramos cualquier cosa. Y esta comunicación no es simplemente preguntarle qué le ha pasado, qué siente, decirle qué medicina vamos a darle, sino que es charlar, hablar de todo con el paciente, empezar una complicidad con él, de manera que no sean dos extraños, sino que sean dos cómplices que trabajan juntos para el fin, que es la salud.
En el caso de los niños, estas charlas, digamos, con los padres son también fundamentales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a la hora de los consentimientos informados.
Sí, y el consentimiento informado ha de ser claro, que el consentimiento informado no es simplemente una firma en un trozo de papel, sino que es un discurso, una comunicación larga. El consentimiento informado es el final de esta comunicación, donde uno puede engañar a los padres, porque, por ejemplo, le vamos a decir que no sentirá dolor, sentirá solo un pequeño dolor, no se preocupe. Ellos nos creen, mientras que muchas veces no es así. O, por ejemplo, le vamos a tomar solo una poca de sangre, mientras que un mililitro de sangre por un recién nacido es como un litro por un adulto. Nadie lo aceptaría por fines que no sean únicamente de su salud. Nadie lo aceptaría, un adulto no lo aceptaría para fines de investigación, tomar un litro de sangre.
Es decir, que hay una verdad asumible cuando hago, por ejemplo, pedimos el consentimiento a unos padres, o hay que contar absolutamente toda la verdad.
Hay que contar toda la verdad, siempre, pero hay que tomar siempre el tiempo para contarla. Mientras que sabemos que varias investigaciones nos dicen que la comunicación con los padres es muy breve, dura solo pocos minutos, y muy a menudo los padres han de ir a la búsqueda del doctor, que no saben dónde está, dónde se ha escondido, y quieren saber por qué están sufriendo, porque su hijo está enfermo, porque no saben el pronóstico, porque no tienen claras muchas cosas. El médico debería siempre estar a disposición de los padres. Es un imperativo categórico esto para el médico, que esté a disposición de los padres.
Hemos perdido el contacto, a veces ese contacto estrecho que ha de existir entre el paciente y el médico, a menudo por culpa de la tecnología, por ejemplo.
Por culpa de la tecnología, porque nosotros, yo lo llamaba el efecto SUV, esos grandes coches que están muy fuertes, y cuando uno los conduce está seguro que no le puede pasar nada, porque se siente protegido. Y de esta manera, con estos coches, uno baja la tensión y produce más accidentes que con coches comunes. Esto en la medicina hay una cosa similar. Eso es que al tener muchos recursos, muchos fármacos, muchas posibilidades de hacer exámenes al paciente, uno piensa exclusivamente al rapporto, relación con el paciente en términos de laboratorio, y no piensa en términos de colaboración humana.
Hablaremos ahora de ese factor humanista que tan importante es para el ejercicio de la medicina. Volvemos enseguida en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Volvemos a Fórmula Salud, estamos compartiendo esta mañana de domingo con el doctor Carlo Biellini, que es pediatra neonatólogo de la Universidad de Siena y experto en bioética. Además ha sido durante muchos años editorialista en el Observatorio Romano y cuenta con una obra, una profusa obra bibliográfica dedicada pues al tema, por ejemplo, de los primeros mil días, algo que a buen seguro va a interesar a Antonio San José, que es periodista y partner en CREVAP. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando con nuestro invitado de muchos temas, hoy en concreto de bioética, porque hay dilemas que todavía persisten en la medicina.
Desde luego, yo creo que la ciencia ha avanzado admirablemente en los últimos años. Es verdad que hay algunas investigaciones que permiten poder revertir determinadas enfermedades, sobre todo cuando se producen los primeros días, en las primeras semanas del nacimiento, incluso se detectan en el útero materno, y hay que congratularse de eso. O sea, el hecho de que la ciencia pueda avanzar, de que podamos tener una monitorización de los neonatos incluso antes de que se produzca el alumbramiento. Sabemos que hay técnicas quirúrgicas ya que intraoperatorias dentro del útero de la madre. En fin, yo creo que no podemos más que congratularnos, alegrarnos y sentir mucho orgullo de pensar que la medicina, la bioética, la ciencia ha avanzado tantísimo. Pero efectivamente, como tú bien señalas, querido Sergio, y como lo ha hecho el doctor Biellini en el programa, pues es verdad que hay dudas razonables. A veces hay dilemas morales a los que hay que enfrentarse. Hay determinadas líneas rojas que yo creo, y que desde una concepción, digamos, moral, ética, deontológica, pues deben respetarse siempre, ¿no? Entonces, ese dilema está ahí y creo que no vale todo en la ciencia, no puede valer todo en la ciencia, sino que por encima de todo hay que poner al ser humano, hay que poner los valores y hay que poner la ética. Y eso me parece que es una reflexión que es muy oportuna y que está muy presente en todo este debate, que es fascinante, por una parte, que es maravilloso en cuanto a sus avances científicos, pero que también puede resultar peligroso. No podemos clonar seres humanos, no podemos hacer seres humanos a nuestro antojo, no podemos hacer Frankensteins. Yo creo que eso es llegar al terreno del sentido común y de los valores y de la moral.
Sí, gracias. Yo creo que siempre hay que tener como referencia la dignidad humana. Y esta dignidad humana, por ejemplo, está a riesgo cuando se piensa que algunas personas son menos humanas que otras, valen menos que otras, tienen menos derechos que otros. Y esto es horrible. Hay algunos filósofos que dicen que para ellos un perro es mucho más vale mucho más que un recién nacido. Entonces, en las decisiones de final de vida, ellos preferirían que se muriera un niño y no un perro, porque un perro tiene un desarrollo mental mayor de un niño de un mes.
Parecen malos filósofos, ¿no?
No, yo creo que el doctor Biellini está poniendo el acento en lo más importante, la dignidad. Yo que subrayaría esa palabra tres veces, ¿no? La dignidad, la ética. Y luego, doctor Biellini, claro, hay gente que piensa esto de los perros y tal, claro, si me permite, en personas perturbadas las hay en todas las profesiones, ¿no?
No, pero eso no son personas perturbadas, son personas importantes que escriben en el New York Times.
Y pensamientos erráticos. Ya, pero hay cosas que a la luz de la razón y de la ética y de la dignidad no se pueden plantear. Estaremos de acuerdo.
Pero sabe que esta es lo que está pasando hoy en día. Nosotros con algunos colegas de Canadá, de Argentina, también de España, hicimos protestas para que cambien las leyes para resucitar, para reanimar los recién nacidos, porque en muchos países hay protocolos que dicen que los recién nacidos no se deben resucitar si tienen un riesgo de discapacidad mental. Y esta es una forma de discriminación. Entonces, no es una cosa solo de personas raras y un poco locas, pero es lo que pasa en los protocolos de muchísimas naciones. Ahora estamos tratando que cambien. Por ejemplo, en Italia cambió esto. Espero que vaya a cambiar en muchas partes del mundo, pero es normal esto. Y es terrible pensar que se vaya a dejar morir a un recién nacido, no porque no tenemos ya recursos para ayudarlo, sino porque será discapacitado. Y eso es terrible.
Desde luego es así. Yo creo que está poniendo usted la lupa en algo fundamental. Le quiero contar un episodio que ha narrado muchas veces un personaje muy conocido y muy valorado en España, que es Vicente del Bosque, seleccionador nacional. Con él ganamos Eurocopas, ganamos el Mundial de Fútbol. Es un orgullo para España. Vicente del Bosque tiene un hijo con discapacidad. ¿Y qué dijo a los periodistas? Bueno, cuando nosotros vimos el nacimiento de nuestro hijo y que tenía ese problema, pues yo lloré y lo pasé muy mal. Y después me ha dado tantas alegrías. Es tanto el cariño que me da y que yo le doy. Es una persona tan maravillosa, hoy en día, que es un adulto, que dijo Vicente del Bosque, y utilizo sus palabras, y perdón por la expresión, porque es una expresión que puede resultar malsonante en español, pero dijo: reconozco que fui un gilipollas, cuando en ese momento yo me apené de la situación de mi hijo. Bueno, pues Vicente del Bosque, que es un ejemplo para todos, un ejemplo de valores, un ejemplo de vida, pues al final, como tantos padres que ahora estén escuchando este programa, que tienen hijos con algún problema de este tipo, desde luego, qué horror el haber impedido su nacimiento cuando son personas, muchas de ellas, que incluso tienen cada vez una mayor integración en la vida normal y que, a pesar de ese problema, es una enfermedad como puede haber otras, pues son seres humanos maravillosos. Por tanto, yo le animo, doctor Biellini, a que siga en su línea y a que los valores, por lo menos, no se pierdan nunca, se sigan defendiendo desde la ciencia, en nombre de la medicina, del avance y del progreso.
Creo que poco más se puede añadir ya a lo que has contado, Antonio. Muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene, como siempre.
La semana que viene estaremos aquí, si Dios quiere. Gracias, Sergio, y un saludo muy cordial para el doctor Biellini. Encantado de saludarte.
Buenos días.
Bueno, pues mientras tanto vamos a esperar y a tomarnos un descanso. Vamos a hacer un alto en el camino y volvemos enseguida para seguir hablando de bioética.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren. el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud, hablando con el doctor Carlo Bellieni, que es pediatra neonatólogo de la Universidad de Siena y experto en bioética. Y estamos abordando varios temas de la bioética, ¿no? Hay una relación estrecha, ¿verdad?, entre la ética y la antropología, que a veces se olvida, ¿no?, como hablaba con Antonio, ¿no? Especialmente algunos que ofician de filósofos, aunque no lo sean, parecen olvidarla muchas veces.
Sí, porque primero uno no ya se ha olvidado de la especificidad del ser humano y sobre todo de la especificidad de las personas con discapacidad que reciben menos cuidados que los otros. Segundo, porque, como decía un filósofo del siglo pasado, tenemos como un celo hacia la tecnología. Nosotros quisiéramos ser todos convertidos en aparatos tecnológicos, porque nuestra humanidad la sentimos como algo menos importante y algo menos fuerte que la tecnología, porque nuestra humanidad nos da una responsabilidad y nosotros ya no la queremos la responsabilidad. Entonces, esto es porque es importante la antropología, porque es importante primero ver que todas las personas son igualmente importantes, no importa el tamaño, no importa la edad, no importa el sexo, y segundo, que la tecnología es importante, pero es mucho más importante la relación humana entre las personas. Y esta no la estamos olvidando.
En esa relación humana, especialmente entre médico y paciente, hay un factor que es muy importante, que es el dolor del paciente, ¿no? Que muchas veces parece que se olvida. Un dolor que a veces no es solo físico, que también es mental, y que parece que en esta ola tecnológica ha quedado arrumbado a un lado, como si no tuviese demasiada importancia.
Sí, porque estamos publicando un par de artículos importantes con varios colegas de Estados Unidos, Inglaterra, sobre cuánto poco esté tratado bien el dolor de los niños. Eso es, qué grandes progresos deberíamos hacer en el trecho del, en el tratamiento del dolor de los niños y que no se hacen. Porque uno piensa exclusivamente a dar los fármacos a dar los recursos contra el dolor, pero no da la primera cosa que es la presencia humana. Se alejan, se separan de las madres, los hijos, se les engañan muy a menudo, y esto es cosa muy importante. Mientras que el dolor es una cosa que... Hay dos cosas en este mundo que están particularmente censuradas, y son las cosas que no se pueden medir, y son los niños y el dolor. Los niños, ¿por qué son locos? Porque la vida, la mente de un niño es locura. Para un niño, una botella es un avión, es una pistola, y él tiene una racionalidad que es su propia racionalidad, que es diferente de la nuestra, nos da miedo. Segundo, el dolor. El dolor no tiene ninguna definición. Muchos trataron de definir la palabra dolor y nadie lo logró. Y en este momento no tenemos una definición, sobre todo porque el dolor es una cosa que no podemos recordarla. Si tratamos de recordar, cerrando los ojos, un rostro o un olor, podemos recordar el rostro y el olor. Pero si queremos recordar el dolor o llevarlo a nuestra memoria, no lo logramos. Es una cosa particularmente extraña, rara. Y entonces es difícil medirlo, es difícil tratarlo. Y al ser tan difícil, muchos no lo miden y muchos no lo tratan.
En ese sentido, a la hora de hablar del dolor, también lo ha estudiado bastante en los niños, como nos está contando, y en concreto, por ejemplo, el llanto.
El llanto es una cosa importante porque es uno de los fenómenos que nosotros utilizamos para calmarnos, para acurrucarnos, para estar bien, porque nosotros usamos toda una serie de fenómenos rítmicos en nuestros días que nos alivian el dolor, que nos alivian la ansiedad, por ejemplo el llanto, la risa, el respiro, el andar. Todos estos fenómenos rítmicos son recursos que nosotros podemos tener para estar mejor. Y nadie debe avergonzarse por llorar, porque si estás llorando, significa que de alguna manera te estás cuidando de ti.
También he estudiado la risa.
La risa es una cosa interesante porque la risa viene con dos momentos. Un momento es un momento de asusto. La risa viene no porque somos felices, sino porque nos asustamos de algo. Por ejemplo, vemos un rostro raro, o vemos una persona que cae como si fuera una bola, o vemos oímos un chiste. Esto, el primer instante nos asusta. Luego nos damos cuenta que esto no es un problema, que nadie se dañó. Entonces la risa sale para dar el signal a los alrededores del todo despejado, que todo está, la alarma ha cesado.
Volveremos con estos temas porque vamos ahora a ir a publicidad, pero enseguida continuamos con ellos, doctor.
Bien.
Volvemos. Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Regresamos a Fórmula Salud con el doctor Carlo Bellini, que es pediatra neonatólogo de la Universidad de Siena y experto en bioética, con quien estamos abordando unos cuantos dilemas éticos esta mañana, algunos de ellos además muy, muy serios y ciertamente importantes. Hablábamos del factor humanista que debe presidir siempre la relación entre médico y paciente. En el caso de los padres de los niños, por ejemplo, en un neonato, esa relación debe ser también muy, muy, muy sensible, digamos, ¿no? Y muy complicada.
Sí, esto significa dos cosas. Primero, que hay siempre que hablar con estas personas. Uno no puede tomar el niño, hablar del niño sin hablar de los padres. Lo que le pasa al niño muy a menudo depende de lo que les ha pasado a los padres. Por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de abdomen o otras cosas pueden ser la consecuencia de problemas familiares o problemas de escuela. Hay que hablar mucho para conocer bien al niño. Hoy en día los pacientes se han convertido en clientes y los tratamos como clientes, mientras que no. Los pacientes han de ser algo como, no digo amigos, pero como compañeros de viaje. Y esto ya no es posible porque toda la medicina se ha convertido en una cosa basada sobre el budget, sobre el dinero, sobre el ahorro de los tiempos y así.
¿Es necesario recuperar ese factor humanista?
Sería necesario. Esto puede comenzar desde algunas personas, pero hoy estamos yendo en la dirección opuesta. Eso es que se está perdiendo cualquier capacidad humana real de tratar con los pacientes. Y hasta los pacientes no tienen ya confianza en los médicos. Van a pedirles la receta, no van a hablar para hablar, a charlar, a conocerlos. Entonces, es importante que algo cambie, pero yo soy muy pesimista en esto.
Se lo digo porque además el ejercicio de la medicina implica, antes o después, o prácticamente a diario, enfrentarse a dilemas éticos que han de resolverse con el paciente.
Que han de resolverse con el paciente. De algunas cosas sabemos que el paciente no puede comprenderlos, porque, por ejemplo, siempre hablando de la neonatología, hay algunos protocolos que dicen que cuando nace un niño, por ejemplo, después de 24 semanas de embarazo, hay que preguntar a la mamá si ella quiere que se continúe con las curas o no. ¿Cómo puede comprender en dos minutos la mamá lo que son los riesgos y las consecuencias? Ni tampoco en dos días ni en dos semanas, porque necesitan muchos largos tiempos de estudio para conocer estas cosas de manera real. Entonces, es imposible que los pacientes lo comprendan todo, pero lo que pueden comprender y si tienen confianza o no, si el doctor con el que están hablando les da confianza o no. Y desgraciadamente cuando entramos en un hospital el paciente encuentra doctores y enfermeras que no conoce, y estas enfermeras y doctores no conocen a él. Entonces es toda una extraneidad completa que lleva a errores y a superficialidad.
Es muy importante ahí, cuando sobre todo se redactan, ¿no?, los códigos deontológicos, encontrar un equilibrio entre la libertad de conciencia del médico, de tal manera que pueda enfrentarse a injerencias, ya sean políticas o económicas, como hemos hablado, y los derechos irrenunciables del paciente. Ese equilibrio hoy en día, por todo lo que estamos hablando, parece que no existe apenas.
Existe, pero es difícil, porque la relación entre paciente y doctor no es un contrato, no es un trato, es una relación humana, ha de ser una relación humana. Si no es una relación humana, si no se conocen, o por lo menos si en esos primeros minutos en el que el paciente se presenta al médico, el médico no comienza a hablar, no lo interrumpe enseguida, pero le deja hablar. Primero, muchas cosas se muestran que uno no habría pensado antes. Segundo, se conoce mejor la persona, tiene confianza, te va a hablar de sus secretos. Y esto en un mundo de realidades aisladas, de mónadas, de superficialidad, no existe.
Por lo tanto, y para ya ir recapitulando, más allá de las novedades que ofrece la tecnología, o incluso a manera también de relacionarlos, hay unos principios éticos que son indiscutibles y que deben seguir allí, desde el trato con el paciente, el trato del día a día, hasta el trato médico que se le ofrece.
Este es el principio fundamental. Luego hay otros principios, el principio de ser justos con el paciente, el principio de ser tolerantes, el principio de ser, se dice, beneficientes. Pero uno no hace bioética con principios solo. El primer paso es arriesgar su propia humanidad. Arriesgar sobre todo su propio tiempo, porque el tiempo es la cosa más importante que tenemos y no somos listos a compartirlo con nadie.
Muchísimas gracias, doctor. Ha sido todo un honor tenerlo estos dos días aquí. Se nos han quedado muchos temas, porque es realmente interesante, pero creo que hemos podido centrar algunos de ellos. Muchísimas gracias, todo un honor.
A ustedes, gracias.
Pues nosotros volvemos enseguida a Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como si hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
tus piernas. Si estoy hundido en un vaivén de caderas. Esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado.
La próxima semana se celebrará en Madrid una nueva edición de Fitur y, como suele ser habitual, podremos encontrar en ella una más que notable oferta de enoturismo como la que nos propone el grupo Terras Gauda. Porque el mundo del vino ya va mucho más allá del acto de degustar una copa. Ahora además suma distintas experiencias, entre ellas el cada vez más demandado enoturismo. Hablamos con Begoña Santamaría, coordinadora del área de enoturismo de grupo Terras Gauda. Buenos días, Begoña.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La próxima semana comienza Fitur. ¿Grupo Terras Gauda va a estar presente?
Sí, nosotros es una cita a la que no solemos fallar, ¿no? Es la cita anual dedicada al turismo y ahí es donde se realiza el encuentro entre todos los agentes turísticos, ¿no? Y bueno, nos encontramos con agentes de viajes tanto a nivel nacional como internacional.
Parece que cada vez hay más interés por distintos aspectos del mundo del vino y en concreto por el enoturismo, ¿verdad?
Sí, afortunadamente sí, ¿no? Bueno, yo creo que nos estamos dando cuenta que cuando hacemos turismo, hacer enoturismo es una magnífica manera de conocer muy bien un destino, ¿no? Porque, bueno, cuando vamos a una bodega nos hablan del clima de esa zona, del suelo de esa zona y de un producto que se hace ahí exclusivamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante a la hora de conocer un destino, ¿no? Como decía.
Y además nos permite también profundizar en la cultura del vino, que es una cultura rica que engarza con nuestra tradición y nuestra historia.
Sí, desde luego. Yo creo que hay muchos países en Europa o en el mundo también que estamos muy, muy ligados con el tema del vino, ¿no? Es algo como muy nuestro, algo muy, muy tradicional y forma parte de nuestro ADN, efectivamente.
¿Qué bodegas de Grupo Terras Gauda se pueden visitar en estas experiencias de enoturismo?
Bueno, pues nosotros la oferta que llevamos es una oferta actualizada, renovada, para presentar a los agentes turísticos este año, ¿no? Hemos hecho un cambio en la mayor parte de las visitas de las bodegas porque, bueno, atendiendo un poco la demanda de nuestros clientes, ¿no? Porque, bueno, digamos que hemos dividido un poco las visitas en dos bloques. Un primer bloque pues pensado para la persona neófita, ¿no? En la que todavía no sabe muy bien de qué va esto del enoturismo, en el que presentamos nuestros vinos más jóvenes, pues porque son tienen una fruta mucho más reconocible, y luego tenemos ese segundo bloque ya para aquellos clientes que repiten, ¿no? Que afortunadamente repiten y que buscan una elaboraciones como más complejas, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo esto en cuenta, hemos hecho una renovación de las visitas, las hemos actualizado, como decía, y presentamos novedades en la mayor parte de ellas, ¿no? Pues empezaríamos, si te parece bien, por el Alfaro. Bueno, porque ya sabes que comento, ¿no? Que sí. Se puede ir de bodega en bodega, ¿no? Por todo el norte de España y yendo de bodega en bodega del grupo Terras Gauda, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos, como no, en Rioja. Ahí en Alfaro tenemos el Alfaro. Y aquí tenemos una novedad magnífica porque hace unas semanas que nos han presentado el último vino que se incorpora al portfolio, que es un Garnacha 100%, ¿no? Y esa Garnacha 100%, que es una uva muy tradicional de esta zona, la vamos a incorporar a las visitas, ¿no? Además de un aceite que hacemos 100% ecológico, a base de arbequina y que, bueno, está siendo el gran descubrimiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos una visita que se llama Origen, en Heraclio, que es la que vamos a dar a conocer en estos días en Fitur. Luego, si te parece, continuamos por el viaje y yo ahora te llevo
Es un buen recorrido este, es un viaje magnífico el que estamos haciendo
sabía
esta mañana.
Sabía que te iba a gustar,
desde luego.
Pues no, ahora ya llegamos a Valladolid, ahí tenemos Quinta Sardonia, en Sardón de Duero, a solo 22 kilómetros de la capital. Y ahí, bueno, hemos introducido un vino que es el QS2, que es, bueno, es justamente, digamos, el nivel intermedio entre el más joven y nuestro buque insignia, que es Quinta Sardonia, ¿no? Entre Sardón y Quinta Sardonia. Entonces le hemos dado una vuelta a la visita que llamamos Dominio Duero. Llevamos a los clientes en nuestra furgoneta hasta lo más alto del viñedo. Hay unas vistas extraordinarias. Uh-huh. Podemos ver, ¿no?, el recorrido que hace el río. Y vemos el suelo, bueno, aparte ahí aplicamos los principios de la biodinámica, ¿no? Entonces, bueno, la visita en el viñedo es algo impresionante. Y luego volvemos y hacemos la degustación de los tres vinos que ya he comentado. Luego ya nos metemos en León, ¿no? Ahí el Bierzo nos está esperando, sí, con la uva que es Mencía, es la uva reina, y ahí hemos actualizado la visita Divino Baco. Entonces hemos metido tres tipos de Mencía muy distintos, ¿no? Uh-huh. Empezamos por Pitacún Barrica, que es el más conocido de nuestra bodega, y seguimos por Val de la Osa, que son uvas de una parcela concreta, y acabamos con Áurea, que es un vino impresionante, que está elaborado a base de Mencía, que viene de viñedos de más de 119 años, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos actualizado y creemos que va a gustar mucho a nuestros clientes. Y luego ya en Terras Gauda, esto que te comento de la actualización de visitas, ya lo hicimos el año pasado, uh-huh, con la visita en Buena Compañía, y aquí, bueno, pues tenemos una visita que incluye tres vinos excepcionales, ¿no? Lo que nosotros llamamos la colección Terras Gauda, en el que damos a conocer, catamos Terras Gauda, La Mar y Terras Gauda Etiqueta Negra, ¿no? Entonces ya te digo, bueno, es una forma un poco más completa, digamos, y así yo creo que tenemos para todo tipo de cliente, ¿no? Para que nadie diga, no, yo no voy porque ya he ido. No, tenemos algo nuevo para ti, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea.
Este viaje, además, que nos has descrito tan magníficamente, creo que no solo va a hacer repetir a quienes ya hemos estado, sino que también va a ayudar a convencer a quienes se muestran reticentes.
Sí.
Todas estas novedades implican que también el mundo del vino debe actualizarse.
Sí. Está claro, porque, bueno, a ver, el mundo del vino es un mundo, bueno, a mí me encanta, ¿no?, porque estás siempre descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que trasladamos en las visitas de enoturismo, ¿no? Cuando sale un nuevo vino, cuando sale, bueno, y aparte es verdad que cada añada puede ser distinta, ¿no? Porque el clima no siempre es el mismo, el suelo puede tener sus cambios. Entonces, esos mini cambios, por decirlo de algún modo, siempre están presentes, ¿no? Pero aparte de eso, siempre estamos investigando, siempre estamos buscando nuevos productos que puedan, jolín, interesar y sorprender a nuestros clientes.
Entre esas novedades, debo preguntarte también por Gargalo.
Sí, claro. Mira, Gargalo, todavía no tenemos la oferta enoturística en nuestra página web. Espero que en breve podamos hacerlo. Pero, bueno, Gargalo es la nueva incorporación, ¿no?, al grupo de bodegas Terras Gauda que se produjo el año pasado. Son los vinos de Monterrey, ¿no?, de la denominación de origen gallega. Y ahí tenemos un Godello y un Mencía espectaculares, ¿no? Y estamos eso, trabajando para incorporar ya las nuevas visitas a través de nuestra página web.
Porque todas estas experiencias van, en el fondo, muchísimo más allá de lo que es una mera visita para saber cómo se elabora un vino o para degustarlo. Esto es realmente una experiencia, como dice el propio nombre.
Totalmente. Yo... lo que es una visita, la visita es una experiencia en sí, ¿no? Y al menos aquí en el grupo, en todas las bodegas, tenemos muy claro que la gente que viene a conocernos, viene a disfrutar de un momento, no es solamente una visita rápida, no. Aquí la verdad es que le dedicamos mucho tiempo y mimo a que la gente se vaya con una excelente sensación, ¿no? Eso es lo que es nuestro objetivo y yo creo que lo conseguimos.
Porque estas son visitas que podemos hacer con nuestra familia, con nuestra pareja, etcétera, ¿no?
Sí, sobre todo en Terras Gauda, que es la bodega donde llevamos más de 13 años, ¿no?, con enoturismo, ya hemos como planificado las visitas de una manera más concreta, ¿no? Tenemos visitas para venir con los más pequeños, ¿no?, que uno dice, bueno, voy a una bodega, no puedo llevar al niño. Bueno, pues aquí sí, porque aquí le explicamos al niño qué es lo que ocurre en una viña, ¿no? cómo crecen las uvas y cómo de la uva podemos hacer el mosto, ¿no? Y eso es algo, bueno, magnífico. La visita de plan familiar incluye un taller para que los niños pues puedan jugar y ser conscientes, ¿no?, de todo lo que es el proceso, ¿no?, de transformación. Luego también tenemos una visita, que es el Terras Gauda para dos, pensado para las parejas, ¿no? Uh-huh. Es un momento especial, sobre todo ahora de cara al 14 de febrero, ¿verdad?
Que es cierto, una... cierto es. Apúntenlo, que luego, favor, si apúntenlo. No hay problemas luego.
Que bueno, pues regalar un bono regalo con un Terras Gauda para dos, yo creo que es una idea excelente, ¿no?
Sin duda.
Y luego, pues el Buena Compañía que te comentaba antes, para venir con ese grupo de amigos y jugar un poco con los aromas y los sabores, puede ser muy divertido, ¿no? Entonces, yo creo que cada ocasión merece una visita distinta, sí, eso es cierto.
¿Cómo podemos informarnos sobre toda esta oferta de enoturismo del Grupo Terras Gauda?
Pues te facilito nuestra página web, que es www.enoturismo.terrasgauda.com, y ahí están todas las toda la oferta enoturística de las bodegas que te he comentado antes.
Estoy seguro de que ahora mismo lo están consultando todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Begoña.
Nada,
ha sido
vosotros.
Un viaje extraordinario el que hemos hecho contigo esta mañana.
Pues muchísimas gracias a vosotros, es un placer, de
gracias,
verdad.
Gracias, buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Tengo una escalera hecha de colores para pintar el techo de los corazones. Yo te doy la mano, así sin condiciones, vamos a borrarnos todos los temores. No quiero saltar muy alto, a eso están las estrellas, quiero dejar mi rastro.
El domingo no para y no se detiene, y eso significa que llegamos al final del programa de hoy. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid, con José Manuel Loyo convocando a los espíritus. En los guiones, el siempre misterioso y enigmático, o eso se cree él, Néstor Burman. En la musicalización, tan acertada como es habitual, Elena Viejo y nuestro director, Luis Sinde. Y en la presentación, pues quién sino yo, quien les habla, Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Pro. Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos. Que tengan una feliz semana.